Deportes.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Sí, ya lo sé, vuelve a ser lunes, cuesta arrancar la semana con mucha lluvia, mucho frío y además el fin de semana no ha ido bien para los principales clubes de fútbol de Cantabria. Mira, en segunda red perdieron el Rayo Cantabria en Villaviciosa contra el colista Lealtad y el Sábano fue goleado en casa contra el Fabril, 0-5. Y los dos clubes cántabros siguen en puestos de descenso a tercera red. Y aún estamos tratando de comprender qué pasó el sábado por la noche en el Sardinero con el Racing, que empató a dos contra el Granada, pero sinceramente ese punto sabe a derrota, porque pasamos de dominar claramente y jugar una muy buena primera parte, con un 2-0 al descanso y los goles de Villalibre y Javi Castro, a perder el control del centro del campo, echarnos atrás y dar alas, posesión, a los nazarís, que marcaron dos goles en 20 minutos y tuvieron ocasiones incluso de ganar. Mira, escucha a José Alberto, que estaba muy mosqueado en sala de prensa. Así valoró el partido.
Partido loco. Creo que la primera parte hemos estado bien, hemos seguido el plan de partido, hemos hecho las cosas que tocaban, hemos interpretado muy bien todas las situaciones que nos iba demandando el juego y en la segunda parte ha sido todo lo contrario. Por eso estoy enfadado, a la vez de jodido por haber perdido dos puntos bajo mi punto de vista, un partido que teníamos muy bien encaminado para conseguir tres puntos y que se nos escapan por no seguir el plan de partido. Al final creo que nosotros somos un equipo que cuando presiona, que cuando aprieta, que cuando juega, que cuando va hacia adelante hace las cosas muy bien, y cuando no lo hace pues sufrimos, como se ha visto. De todas maneras, creo que también hay una dosis de infortunio en los dos goles de Granada impresionantes, que independientemente de que hayamos hecho cosas mal, también el grado de mala suerte en esos dos goles ha sido increíble.
Bueno, además, la consecuencia de este único punto sumado en las dos últimas jornadas, recuerda que perdimos 3-1 en Las Palmas, es que ya no somos líderes en solitario. El Racing cede ese primer puesto de segunda al Deportivo de La Coruña y lo hace por diferencia de goles, porque Depor, Racing, que es segundo, y Las Palmas están empatados a 26 puntos con Almería y Burgos, próximo rival verde y blanco, a solo un punto. Y ojo, porque el Almería aún debe jugar 45 minutos del partido aplazado en Ceuta hace un par de semanas por ese triste fallecimiento de un espectador en las gradas y que al descanso llegó empatado a uno, por lo que la igualdad en la tabla por arriba es absoluta. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes COPE en Cantabria. A vuelta de pausa te cuento más cosas de la actualidad racinguista.
¡Hagan un monumento a este chaval, que es el estandarte del racinguismo! ¡Empata el partido Jeremy! ¡Bum, bum, bum! ¡Marca el Búfalo! ¡Marca Villalibre!
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 23 de noviembre desde las 6 de la tarde. El plantío Burgos Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas. Concesionario Toyota en Cantabria. Avenida Parayas, Santander.
El equipo de José Alberto tuvo ayer sesión de recuperación en la Albericia y tanto hoy como mañana disfrutarán de dos días de descanso. Lo malo de ayer, más allá de perder el liderato, fue seguir viendo a Salinas con el recuperador Hugo Camarero, por lo que de momento la recuperación de su fractura de mandíbula no ha cristalizado, no está al 100%, no hay estabilidad en esa mandíbula. Veremos a ver si durante la semana puede recuperarse y tener opciones de entrar en la próxima convocatoria. El miércoles van a comenzar a preparar el partido del plantío con los de Ramis, habiendo ganado 4 de los últimos 5 partidos disputados, por lo que será un duro compromiso para el Racing, que tendrá que esperar durante la semana a la llegada de sus 4 internacionales y cruzar los dedos para que todos lleguen en condiciones físicas de afrontar el partido. Te digo rápidamente que el resto del fin de semana no fue positivo en otros deportes, porque en baloncesto el grupo Alega perdió en primera FEF en casa contra Tizona Burgos y, si tenemos que destacar un resultado, fue el triunfo del viernes del Vasco Balomano Torrelavega en Ciudad Real, que le sitúa tercero en Asobal. Así que es la buena noticia del fin de semana. En 15 segundos llegamos a las 3:30, así que seguimos contándote a partir de ahora en la 95.7 todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Camino de rosas, para quien lo sabe, camino de espinas.
Deportes. Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad sin gafas. Miranza Santander, antes Invista, ahora también en Torrelavega. Miranza.es.
Boletus confitados con foie y salsa de calvados. Níscalos al ajillo con torrija salada alpina y espuma de carbonara. Lubina salvaje a la sal con rebozuelos, langostinos y mantequilla de anchoas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 23 de noviembre en La Dársena de Suances. Jornadas de setas y hongos en La Dársena de Suances. Reserva mesa 942-84-44-89.
El Palacio de Festivales de Cantabria tiene nueva programación. Teatro, danza, clásica, humor, grandes nombres, estrenos únicos y espectáculos para todos los gustos. Vive las artes escénicas como nunca. Nos vemos en palaciofestivales.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Tus mejores celebraciones en el Hipódromo de Suso. Disfruta de nuestras comidas y cenas de empresa, menús especiales para grupos y el mejor ambiente navideño. Sabores únicos, amplios salones, parking gratuito y un equipo que hará de tu celebración un momento inolvidable. Reserva ya tu mesa en el Hipódromo de Suso y brinda por la Navidad como te mereces. En la Avenida del Faro, Santander.
Pues aquí estamos, 3 y 32 minutos en una jornada pasada por agua, en donde en el Hipódromo de Suso eso no quita que muchos amigos y amigas hayan venido hasta la Avenida del Faro para poder disfrutar de una muy buena comida, en buena compañía, amigos, compañeros de trabajo, como tú puedes hacer también. Ya sabes que el Hipódromo de Suso es un sitio ideal para celebraciones y ahora que se acercan las Navidades, ojito, llámales para poder cerrar una fecha para que puedas llegar tú y tu familia o tú y tus compañeros de trabajo, porque lógicamente, aunque es grande y tiene muchísimos salones, pues si sois muchos hay que ir reservando porque hay fechas en donde va a ser complicado. Quique Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime, ¿qué tal?
Hemos comido de maravilla, ¿verdad?
De lujo, la verdad. Uh-huh. Inmejorable.
Inmejorable. Lo único, el clima, pero bueno, aquí estamos para un poquito de fútbol. José Raba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué clima? Estamos en Cantabria.
Es agua, no lluvia ácida, ¿no?
Exactamente.
Juan Calzada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y usted?
Palco 3.
Nada, perfectamente.
¿Cómo está la temporada invernal, otoño-invernal?
De momento, más paraos que...
más paraos que... Quédate ahí.
Nos quedamos.
No la liemos. Porque sí, es un poquito inexplicable, ¿no? Yo trataba de ver ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa montaña rusa, el cómo el Racing es capaz de lo mejor de 45 minutos y de lo peor en otros 45. Tiene unas explicaciones y quiero conocer vuestra opinión, ¿no? Yo tengo una muy clara y es que aparte del cambio táctico de Pacheta, de situar como eje a Sergio Ruiz y poner a Arnaiz en ese tribote, creo que ahí nos ganó la partida del centro del campo, algo que no pasó en la primera parte, y que además el cambio de José Alberto por la lesión inesperada e inoportuna de Íñigo Saiz Maza, que había sido para mí de los mejores, sino el mejor con todo lo que hace Íñigo Saiz Maza, pues desequilibró esa baja, además añadiendo al chaval que no tiene la culpa, ¿eh? Sergio Martínez tiene unas características maravillosas de futbolista, además enhorabuena porque ha renovado hasta 2029 la semana pasada, pero creo que volvimos a cometer los errores de principio de temporada donde el equipo estaba desequilibrado, descompensado, donde nos ganaron esa batalla en frente del campo y a partir de ahí el Racing se echó atrás y se vio, si no a merced, porque hasta el gol primero de ellos el Racing todavía estaba manejando la situación, a partir de ella fue un cara o cruz que pudo caer un 2-3, como también un 3-2 si llega a marcar Arana en el tramo final. Pero sí es cierto que el centro del campo y la imagen del Racing bajó varios enteros. Quique, quiero escuchar tu opinión.
Bueno, yo creo que un poco lo que comentas, ¿eh? Creo que la baja de Íñigo fue clave al descanso, porque creo que además estaba haciendo un partidazo, volviendo a su mejor nivel después de esa lesión de cruzado. Y creo que también Pacheta supo leer muy bien el partido, quitando a Rubén Alcaraz, que es un mediocentro más posicional, y dando más bajando a Sergio Ruiz a hacer esa salida de tres, que tiene más clase, tiene más fútbol. Y luego, bueno, pues eso, la entrada de José Arnaiz. El Racing sí que creo que bajó un poco, tanto en intensidad como en a la hora de la presión. Se echó un pelín atrás. Creo que no debería de haber hecho eso, porque cada vez que estaba apretando arriba estaba solventando bien la situación y estaba recuperando balones cerca al área, que es donde el Racing hace daño. Y bueno, y el Granada supo jugar su segunda parte y creo que es un empate merecido.
Juan. Nada, es que no hay poco a que añadir, porque creo que hemos visto casi todo el mundo esos tres problemas, ¿no? Aciertan los cambios el equipo contrario, no creo que acertamos en los cambios, hay una lesión inoportuna. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Para mí Íñigo hizo un partido, el mejor sin duda desde después de la lesión, pero además un partido al mejor nivel de Íñigo en cualquier momento. Paró todo lo que pasaba por donde él, estaba en todos los sitios colocado para impedir líneas de pase.
La presión, concentración.
No perdió balones, que eso es muy importante. Todo lo que dio lo dio bastante bien o muy bien. En realidad todo eso se acaba con una lesión, es decir, no tiene la culpa nadie. Y luego lo que sí no nos salen bien, cómo sustituir esto. Todos echamos en falta que a lo mejor una línea reforzando al propio Sergio, no sé, jugar con un Aldasoro, sí. Para hacer, porque al final tenían hasta superioridad numérica en el centro del campo, que eso se nota en cuanto... Claro. Y entonces, bueno, después de todo esto, en el minuto 90 o 90 y muchos, podemos ganar el partido con un soberbio pase de los que hace el Racing últimamente, y con una magnífica también... Para mí estuvo estupendamente Arana, lo que pasa es que el portero estuvo mejor.
He querido dejar para el final a Raba, porque también ha hecho sus pinitos como entrenador, ha estado ahí abajo en el campo. Y ese matiz de Aldasoro o Sergio es que se lo planteó el propio míster, porque cuando se lesionó Íñigo estuvieron calentando la banda los dos. Y dije, bueno, pues estará pensando un poquito qué hacer. Desde fuera piensa, si el plan ha salido perfecto con 2-0, con un dos pivotes eminentemente defensivos, presionantes, físicos, ¿por qué no seguir con el plan? José, ¿qué le pudo pensar hacer llevar a José Alberto? Que lo mejor era poner al chaval en vez de Aldasoro y seguir con el mismo plan. Una de dos. O Aldasoro está terriblemente mal y no lo sabemos. O es que quiso cambiar, darle oportunidad, o ver que el partido estaba más o menos controlado como para meter a Sergio y seguir dominando el partido.
Sí, Aris está terriblemente mal, ni calienta. Por lo menos yo como entrenador, si yo veo un jugador no está en condiciones para poder darme un rendimiento de 45 minutos, ni calienta, que no es el caso. Evidentemente no es el Aldasoro de hace un año, eso está claro. El principio de temporada de Aris no ha sido el del año pasado, pero es un jugador que lo que te da es lo que tú dices. Luego, es que claro, yo vengo con una preocupación más que del partido, de lo que pasó después del partido, ¿no? Hablamos ahora del plan de partido. Dices, el cambio que hace José Alberto sacando a Sergio, lo que denota es lo que tú dices. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer algo distinto a lo que he hecho en la primera parte, porque no tengo mis dos centrocampistas principales, no son los mismos, no son del mismo tipo. Sergio es un jugador de tener el balón, de buscar movimiento, de buscar apoyos, de dar salida al balón y no tanto de presionar arriba, porque no tiene tanto recorrido. Entonces, si yo saco a este chaval ahí es porque quiero hacer otra cosa. Sin embargo, el mensaje que nos da el entrenador cuando acaba el partido es que el plan que él había ordenado no se ha cumplido.
No me lo destripes, porque además ya hemos escuchado antes un corte de José Alberto haciendo una valoración general, diciendo que había sido un error, que no le ha gustado la segunda parte. No he puesto el corte donde a mi compañero Marcos Menocal del diario le dice, están los dos hablando de si es una desconexión del equipo, y yo cogí el micro y le dije, mister, ¿no será que es que no sabemos competir? ¿No será que el Racing no sabe especular? Y esto es lo que me decía al respecto.
Creo que lo hemos hecho en otras ocasiones, pero con otro marcador, con más tensión, un marcador más ajustado, donde todo el mundo tenía que apretar, todo el mundo tenía que dar lo mejor. Creo que el 2-0 nos ha equivocado. Esa es la realidad y esa es la sensación que tengo. Debemos de ser mucho más maduros y saber gestionar mucho mejor estas ventajas si queremos ser un equipo que opte a todo a final de liga. Si no, va a ser muy complicado.
Yo lo he entendido, ¿eh? Quiero decir, ¿a quién no le va a preferir llegar en este caso 2-0 que 1-0? Es de perogrullo, querremos tener 2, 3, 4 goles de ventaja. Yo creo que lo que dice es que el equipo igual se ha relajado igual es un equipo no muy maduro, en donde ve que el partido está hecho y que si llega a haberse ido 1-0 al descanso, salían pues todavía con las orejas pinadas. Creo que no, porque es que Sergio es Sergio, e Íñigo Sainz Maza es Íñigo Sainz Maza. Creo que hubiéramos estado en la misma situación. Pero José Alberto, ya le hemos escuchado, José, si quieres vuelvo contigo, porque tú querías especificar lo que dijo José Alberto, las explicaciones en sala de prensa, que es lo que más te preocupa, que básicamente no, que es que el equipo salió un poquito...
Bueno, ¿qué va a decir él? Que había un plan de juego, un plan de partido para la segunda parte, y no se cumple. O sea, yo, como entrenador, no puedo decir públicamente que yo he planteado un plan de juego para esa segunda parte y no se ha cumplido. Algo falla aquí. Alguien falla. O fallo yo como entrenador, o fallan mis jugadores porque no me hacen caso a lo que yo les digo. Cosa que dudo mucho que ocurra, sinceramente, ¿eh? Yo insisto, el cambio natural en la situación de partido que teníamos 2-0, que en el fútbol actual un 2-0 no es un resultado tan definitivo.
Y más en el Racing.
Porque con un gol que te metan en los primeros 15 minutos, ya está el equipo contrario metido en partido. Entonces, con un 2-0, la tensión tiene que ser exactamente la misma que con un 0-0. Exactamente la misma. Y a partir de ahí, que no se cumplan. Si el cambio que tú haces es Sergio por Íñigo, estás apostando por otra cosa distinta. Está clarísimo. Si tú haces un cambio natural, es Aldasoro por Íñigo. Porque el equipo va a hacer lo mismo, que es presionar arriba, llevar la línea bien arriba y jugar como dice él que tenemos que jugar. Que yo lo apoyo perfectamente. Pero no me digas... No, es que el plan de partido... El plan de partido es el que tú has planteado, con el cambio que has hecho.
Es que yo creo, al hilo de un poco de lo que dice José, que al fin y al cabo, o sea, tú... Metiendo a Sergio en vez de Aldasoro, lo que le estás mandando al equipo es igual, vamos a dejar de ser menos presionantes en ese sentido y vamos a tener un poco más el balón y dormir el partido desde el balón, que es un poco lo que se hizo el día de la Real B. Y creo que ahí es donde no funciona su plan. Pero
no
es, que,
Pello, pero, es que no tenemos a Pello no, para apoyar luego, más el centro del
y campo. Que luego también, por otro lado, dice que el equipo había bajado en el ritmo de la presión, que ya no iba tan arriba a presionar. Por lo tanto, yo creo que es un poco contradecirse. Por un lado, quiero que sigan presionando y demás, pero por otro, tú estás mandando el mensaje de que lo que yo quiero hacer es tener el balón y, desde el balón, tener el control del partido y que no te generen mucho.
Absolutamente contradictorio. Y además, si le añades que en el primer tiempo son un jugador menos en el centro del campo, el equipo contrario. Es decir, ellos han reforzado el centro del campo. Tú no puedes decir ahora con un jugador que no es presionante, que es un jugador creativo, etcétera, que vas a seguir el mismo plan, porque estás jugando en desventaja clara en el centro del campo con jugadores de una experiencia como Sergio, que a mí me parece que hace siempre un partido. Es como una especie, no sé si le definió además así Pacheta, como una especie de reloj suizo
así mismo,
que hace exactamente lo que tiene que hacer, etcétera. Y que pasan los años y sigue para mí siendo un jugador de referencia. Bueno, no puedes hacer lo mismo, tienes que hacer otra cosa o realmente hacer otra cosa, que es lo que estáis diciendo, o hacer la misma pero reforzando tú también el centro del campo, no al revés.
Es que yo creo que también tú puedes salir de partida, ¿no? O piensas en el descanso que el partido va a ir por unos derroteros y luego sales y pues te hacen un cambio táctico y ellos se refuerzan de una forma diferente. Entonces, pero también hay el entrenador, a mi juicio, que yo creo que también es ahí es donde él tiene también que pasar a la acción y decir, bueno, pues si me han cambiado esto, pues igual en el minuto 5 de la segunda parte pues tengo que meter un Aritz Aldasoro para reforzar el centro del campo.
O retrasar a Sangali y que Íñigo se adapte un poquito a la banda izquierda. Es decir, reconocer que estás perdiendo la partida en el centro del campo, bajas a Sangali, que es un soldado de José Alberto y que puede hacer esa función de acompañar al centro del campo, porque además es eso, centrocampista, e igual desplazar a la izquierda a Íñigo Vicente. Quiero decir que sin tener que hacer cambios en el banquillo, poder hacer sobre la marcha algún tipo de cambio.
No, yo lo que eché de menos fue lo mismo que Pacheta reacciona en el descanso y hace un cambio táctico en el equipo que le sale perfectamente. Yo he echado de menos que eso en el Racing no ha ocurrido. Los tres cambios son jugador por jugador. No significó ningún cambio en la forma de jugar, en la forma de llevar la segunda parte. Y si yo lo veía, yo veía que iban a empatar el partido y al final incluso hasta se lo pueden llevar con dos ocasiones de última hora, que también no lo podemos llevar nosotros en la última jugada de todas.
Hablando de cambios, José, perdona que te corte. Sí. Hay mucha crítica a José Alberto porque otra vez más apura mucho a hacer cambios, incluso deja dos sin hacer. Es decir, solamente hizo tres cambios. Al descanso, el obligado. Por lesión de Íñigo, que entró Sergio. Luego en el 60, hombre por hombre, Villalibre deja su hueco a Arana. Y luego Suleimán, que entró por Sangali. O sea, posición por posición, jugador por jugador, ningún cambio. Y, por ejemplo, Geray no jugó absolutamente nada, lo mismo que Aldasoro. Y luego jugadores pues como Facu, Miselán o Manu Hernando se quedaron en el banquillo. ¿Os extrañó? ¿O es que el partido estaba tan igualado? No sé.
No, él tiene, yo creo que tiene una idea muy clara el tema de los cambios. Hay jugadores que son insustituibles. Claro. Esos, pase lo que pase, ocurra lo que, salvo lesión, son insustituibles.
Andrés Eñigo Vicente.
A partir de ahí, el formato o la posibilidad de hacer cambios se limita a puesto por puesto. Es que lo está demostrando, y lo está demostrando no ahora, sino en las temporadas pasadas. Muchas veces hemos hablado de por qué no hace los cambios antes, por qué no hace todos los cambios, que no es la primera vez que lo hace, bastantes veces. Entonces, a partir de ahí, eso yo lo llamo gestión de vestuario, él sabrá. Es decir, si él toma esa decisión es porque entiende, yo siempre lo he respetado, porque él entiende y conoce mucho mejor que todos a la plantilla y cómo está la plantilla y qué se cuece dentro de esa plantilla. Y si él entiende que tiene que ser así, es así, punto en pelota.
El otro día vimos carita de Andrés Martín cuando le cambió en el 66. El otro día, que no hizo un buen partido para nada, 90 minutos. Y ya conocemos cómo se la gasta Íñigo Vicente, aunque este año estaba más o menos asumiendo ese rol de que cuando quedaban 20 minutos, quitarle. Yo eché de menos precisamente, Juan, ese cambio. Dar a Geray o a Sulimán, que sí que entró y revolucionó un poquito, pero dar la otra banda a
Pero yo creo que lo ha dicho el míster, nuestro míster.
Sí, nuestro míster, José Raba.
Que está claro, ¿no? Que lo tiene muy, muy claro él, pero... Evidentemente, además, por dos razones. Una, a pesar de que luego está ese pase que mete y que los pases que mete son maravillosos, Andrés estaba haciendo un mal partido, no un buen partido ni mediocre partido, muy mal partido. Entonces, es insustituible Íñigo también. A mí lo que me extraña es que si tú haces un cambio hombre por hombre en una fórmula que te ha valido de una manera, con una presión muy fuerte, etcétera, no es un hombre por hombre, ¿no? Es un defensa, perdón, un medio bastante defensivo, como fue Íñigo en la primera parte, por un jugador creativo. Es decir, ahí hay que reforzarle a ese jugador, probablemente poniendo una persona más en el centro del campo.
A mí, yo es que tampoco estoy en desacuerdo con José Alberto en este sentido, en lo de los hombres insustituibles, porque es que para mí los jugadores determinantes o con los que puedes ganar en una acción, pese a estar haciendo un mal partido... Yo tampoco les quito el campo, pero porque es que yo soy entrenador y me pongo en la piel de él y digo, es que joder, igual quito a Andrés e igual en el minuto 85, sin haber hecho nada, perdiendo prácticamente todos los balones que ha tocado, me filtra un pase o le cae un balón y
lo enchufa. El otro día le quitó, ¿eh?
Minuto 66. Sí, el día de Las Palmas le quitó.
Digo,
sí.
Queda muchísimo tiempo.
Queda mucho. Pero el otro día yo... Es que tampoco...
No, perfecto, que no es crítica. Vuelvo a insistir, que es totalmente respetable, porque ninguno de los que estamos aquí conoce la plantilla por dentro como la conoce José Alberto. Entonces, yo lo que me pregunto a Jaime, y la respuesta es, si hay jugadores insustituibles, el poder realizar los cinco cambios se limita muchísimo. Sí, sí, porque limitas posiciones, limitas formas de juego, limitas situaciones de los jugadores. A mí hubo un cambio que me quedó cojo, que fue en los últimos 15 minutos, Maguet estaba muerto. Uh-huh. Muerto, matado. Y ese era el cambio, para mí. Haber sacado al Dasoro, que lo hubiera sacado en el descanso. Repito, si el plan de partido era seguir en la misma situación, ya que no lo sacas, si ves que el equipo se está cayendo, como bien dice Juan, aunque el entrenador lo niega en rueda de prensa, creo que fue la pregunta tuya, de que no había superioridad en el centro del campo ganada, sí la había. Y sí la había, no porque hubiera adelantado dos jugadores, hubiera invertido lo que es el tribote, en vez de jugar 2-1, jugaba 1-2, sino porque ese 1... hacía lo que quería. No tenía ningún tipo de presión ni ninguna defensa, como pasa cuando juega Pello Canales de media punta. Pello Canales hace una labor ofensiva, pero hace una labor defensiva espectacular. Sí, sí, entonces juegas con tres centrocampistas, claro, que se ayudan entre los tres en el ofensivo y en el defensivo. Íñigo Vicente no es Pello Canales. Íñigo Vicente va a lo suyo. Y Sergio jugó a sus anchas. Esa fue la superioridad. Ahí vino la superioridad del Granada en el centro del campo. Si puedes mejorar eso... metes al Dasoro y ya tienes un tribote. Y luego ya pasa el tiempo. Sigues insistiendo. Faltando 15 minutos, repito, Maguet, que hizo un trabajo extraordinario defensivamente, ya estaba muerto. Estaba en todos los sitios. Pues ahí tienes un cambio. No lo
yo
tienes.
Yo creo que otra de las cosas que hay y que se ven, ¿no? O al menos yo lo percibo, es que la confianza, que hablabas tú, por ejemplo, de Geray, la confianza en Geray es muy baja.
Limitada.
Sí, por decirlo suavemente. Sí.
Pero claro... Eso es lo que quería preguntar ahora. Habla José Raba de gestión de vestuario. ¿Os convence? José Alberto lleva ya 3 temporadas y pico, ¿eh? Ya sabemos cómo funciona, en los cambios y demás. Yo tengo un miedo atroz, pero atroz, ¿eh? Y lo he dicho varias veces esta temporada. Si el año pasado teníamos solamente 2 indiscutibles, Íñigo Vicente y Andrés, este año eso se multiplica por 3 más, porque me parece que a partir de ahora, Gustavo Puerta, Pello Canales, son también intocables. Van a jugar absolutamente todo. Y no sé si Jeremy. porque Jeremy también, cuando el equipo lo necesita, juega. Es cierto que tenemos más recambio, 20 minutitos, 15. Me preocupa un poquito menos, porque tenemos más alternativas. Pero a los dos que teníamos intocables, creo que otros dos, Puerta y Pello Canales, van a ser cuatro.
Sin duda.
Me da un miedo atroz que, uno, se fundan antes de tiempo los cuatro, y dos, que los recambios estén y que tienen la toalla. Por eso os hablo de la gestión de vestuario, que si estamos en noviembre y estamos con dudas de si juego o no juego, no cambio no quito los jugadores ni hago todos los cambios, ¿qué va a pasar en marzo, en febrero?
A ver, yo pienso que los futbolistas también son listos y saben o tendrían que saber cuáles son sus roles dentro de los equipos y ver quiénes son las personas que tienen por delante.
Y eso es lo habitual suplente, claro.
Pero al fin y al cabo tú también tienes que ver a la figura que tienes por delante. Es decir, alguien ve a Pello Canales jugar al fútbol, y el que es el suplente, pues tiene que entender que Pello Canales
pero llegará un momento en que esté fundido y seguirá jugando. Y seguirá jugando, como ha pasado el año pasado.
Llegará un momento, como ha pasado, que estamos sin él 15 días porque va con las elecciones.
Correcto.
Y hay que jugar otro. Yo fíjate que pienso que no lo ha hecho mal en muchos partidos, porque yo...
¿Pero quién?
El entrenador. Hay una cosa, es verdad que luego hay maneras de ser. De los que tú contabas que se dan cuenta, etcétera, ha sido Sangal y es un ejemplo
total
de que no ha jugado nada y de repente ha salido, mordía en los 10 minutos y se ha conseguido ser un tío imprescindible, comillas, porque no hay nadie imprescindible, en este equipo. Eso es lo que hay que lograr con los demás, y efectivamente a lo mejor es un déficit, pero yo creo que no, que lo ha sabido hacer y lo tiene que saber, que es más complicado, y cuanto mejor sea el equipo, más complicado será. Tenemos ahora internacionales que se van a Colombia y marcan, Jeremy, que está en la agenda de los equipos que suenan para las Champions e historias de estas. Todo esto se complica, pero bueno, ese es un trabajo, como cuando a mí me ponen a dirigir el Palacio de Festivales y venía de dirigir un teatro pequeño. Pues bueno, esta es la historia.
Macroorganización, claro. Os quiero poner encima de la mesa otro matiz que a mí no me gusta absolutamente nada, que es el de las quejas arbitrales. Pero cuando hay run y demás, y lo de las tarjetas y lo de la expulsión y demás, pues José Alberto, en la última pregunta se le vio más cabreado que una mona cuando le hacen ver eso, y además que parece que le ponen la muleta para que entre y vaya si entra en entrada. Escuchar cuando le preguntaron por las decisiones arbitrales de mostrar tarjetas tan rápido a los jugadores del Racing y que cuesta más cuando son jugadores que se enfrentan al equipo verde y blanco.
Para mí hay dos situaciones hoy en el partido que marcan, bueno, tres. La primera, mirar hacia lo que hemos hecho nosotros en la segunda parte. Eso es lo primero. La segunda, hay una roja para mí muy clara justo antes del descanso. En una entrada de Fallé a Mantilla, impresionante. La he visto a un metro mío, ¿vale? Y ya he visto la misma jugada sancionada con tarjeta roja sin ningún tipo de duda. Y luego la tercera, pues el primer gol que nos hace daño, su primer gol. ¿Vale? Que nos hace daño, que es una jugada pues milimétrica y con esas dosis de infortunio. El relato que está por ahí de que el Racing solo sabe ganar con 10, pues condiciona, y la ha condicionado hoy para expulsar a ese jugador en el minuto 45 con el Racing ganando 2-0. No podemos tomar decisiones en función del marcador, no podemos tomar decisiones en función de la opinión pública. La opinión pública puede decir misa. Si una tarjeta es roja y es juego brusco grave, que esa jugada es juego brusco grave, es tarjeta roja. Está tipificado así en el reglamento de juego. No hay más que decir.
Pues se queda a gusto, José Alberto. Yo no la he visto repetida, ¿eh? Yo sí es cierto que en el momento de la acción, tanto el "oh, que vimos todos" y tal, digo, igual le saca roja. O sea, yo pensé, yo no dije, es roja directa, yo pensé, igual le saca roja y se la tiene que comer. Luego, claro, estaban los compañeros de tiempo de juego a nivel nacional, que son objetivos en ese sentido, y decían que no, que retira la pierna y que no es un impacto como para sacarle roja.
La vi repetida allí mismo.
Pero José Alberto estaba muy quemado, ¿eh?
Y veo, o sea, y es que se ve claramente cómo Fallé, de la que ve que toca el balón Mantilla, encoge la pierna para no hacerle daño. O sea, a mí me parece que es una jugada en la cual Fallé bastante legal con Mantilla y bueno,
el contexto de esta acción,
porque sí que le da,
sí,
pero no creo que
sabéis
sea
dónde
roja
yo pensaba que puede ser roja, porque en contexto de esta acción hay que retrotraerse unos minutos antes y llevan toda la primera parte
picaos,
tocándose, picaos, hablando el uno al otro, te miro, te espero, y eso también el árbitro tiene que saberlo. Por eso yo dije que igual, viendo que Fallé era con Mantilla y le hizo una entrada dura, digo, igual corta por lo sano. ¿Tú cómo lo viste, Juan?
La verdad es que no pensé que tenía que ser tarjeta roja. Sin embargo, sí creo el que es muy importante que no influya en los árbitros, que puede pasar...
El relato.
Y lo digo porque es verdad, eso es un problema. el Racing tiene unos jugadores como para que le saquen muchas tarjetas, al contrario. Y entonces, joder, si a un tío le están cubriendo a base de piñas, se tiene que ir a la calle a la segunda tarjeta amarilla y punto. Y no tiene por eso que influir en nadie. Es posible que el relato, pero yo en este caso os digo que no pensé que era tarjeta roja.
En el fondo creo que tiene razón. Yo creo que les cuesta más a los árbitros amonestar a los rivales que al Racing. Maguet, minuto 2, hace un agarrón y ya, tarjeta amarilla rápidamente, cuando ha habido otras acciones similares y nada, y ya otra cosa.
Vamos a ver, hay un dato objetivo hasta el momento. Que muchos de los partidos que ha ganado el Racing ha sido con 10. Eso es un dato objetivo. ¿Se habrá podido equivocar el árbitro o no? El árbitro del otro día
casi
fue.
Casi nunca.
El árbitro del otro día fue malísimo, pero para todos.
Ahí se ve.
Fue malísimo.
Un horror, sí.
O sea, rompió el juego cada 2x3 con faltas que no eran necesarias, cortó la ley de ventaja. Fue horroroso, pero para los dos. La falta no es roja, porque además en el fútbol actual lo sabéis perfectamente que cualquier acción que se pase algo de lo normal automáticamente interviene el VAR, y si el VAR no interviene ahí, no es roja. Y después yo creo que se equivoca, sinceramente lo acaba de decir Juan, se equivoca. El relato lo estás magnificando tú ahora. Ahora has mandado el mensaje a los árbitros porque está diciendo que no pueden arbitrar pensando en lo que dice la gente. Está afirmando que los árbitros pitan de acuerdo a lo que diga la gente. Te estás echando al colectivo arbitral encima. Y ahora sí que vas a tener un problema, porque la gente...
¿Más todavía?
Sí, porque son personas, como cualquiera. Es decir, si a ti te están diciendo todos los días, oye, que es que lo que estás haciendo lo haces
influenciado... Pero nadie piensa que tiene razón. Nadie piensa que el relato puede influir en un ser humano que es un árbitro.
Creo que en absoluto. ¿Ah? Salvo que tú, como profesional, lo contemples. Tú como profesional te diriges a tu profesional y le estás diciendo a este profesional, oye, que tu trabajo lo estás haciendo mal porque lo estás haciendo influenciado. Ahora, el profesional que oye en redes sociales o en mí, que soy un amateur, un aficionado, decir, es que este árbitro, le decir, bueno, por aquí me entra, por aquí me sale. Pero un tío que está conmigo en el campo me está echando en cara públicamente que llevo esto, es un error.
A mí sí que creo que parte de razón tiene José Alberto. En que sí que creo que hay un relato formado alrededor del Racing que solo, que bueno, es un dato objetivo que el Racing ha ganado muchos partidos contra él, pero también es objetivo que todas las rojas que le han sacado a los rivales contra el Racing.
¿Pero quién se pone a mirar esas acciones cada una y discernir si tiene razón? El aficionado de otro equipo dice, mira, el Racing siempre gana con uno más.
Claro, y eso también, pues sí que creo que José Alberto puede tener razón y que pueda influir en
yo también, son permeables
las valoraciones arbitrales.
Lo objetivo es que podíamos haber jugado otro partido con 10 el día de la entrada al Dasoro, que es la más criminal de todas las
correcto.
Que ha habido en este año.
Sí, sí. En Granada.
Al Racing. Fue en Granada,
en
¿no?
En Granada, precisamente.
La temporada pasada.
Fue la temporada pasada.
Sí. Que fue en el centro del campo,
otro banquillo. Partido más con 10. Sí. Es decir, yo creo que no es verdad. La realidad es porque tenemos un equipo que juega mucho el balón, lo tiene mucho tiempo.
Hombre, Racing...
y hay que cortar a gente de mucha calidad. Y los que sacan tarjetas amarillas son desde Messi a todos los que han jugado como él, y muchas veces te pueden echar por eso, no por otra cosa.
Antes de seguir, que quedan dado un par de minutitos, tengo que reconocer que solamente ha habido un acertante atinado, y esto es la gloria para mí, no tengo que hacer ningún tipo de sorteo. Uno oyente únicamente que ha acertado la porra del Ágave Azul, Francisco Vallejo Cadelo, se lleva la comida para dos, pero recordad, como llevábamos 2 semanas sin que acertarais el resultado, queda todavía una comida pendiente para dos. Es decir, la próxima semana en el Burgos Racing volverá a ver la comida para dos del día del Burgos y la otra que queda pendiente. Así que todavía tenéis esa oportunidad, esa semana, el próximo partido contra el Burgos, de atinar en el resultado y poder tener más opciones de poder llevaros esa comida para dos. Y ese sorteo lo haremos el próximo partido, es el domingo. Lo haremos el domingo, nada más finalizar el partido, en la retransmisión que realizaremos. No nos flipamos este año con el Racing, por mucho que hemos sido líderes, que estamos arriba, ahora estamos segundos. 5 puntos separan al primero del quinto, que es una auténtica pasada cuando llevamos 14 jornadas. Ojalá dura mucho, pero también ojalá dure con el Racing ahí arriba, ¿verdad? O sea, nosotros estáis preocupados, estáis... ¿Cuál es el termómetro de optimismo que tenéis ahora de cara a las opciones del Racing de estar hasta arriba durante mucho, mucho tiempo, Juan?
Mientras estemos en el objetivo, tenemos todas las posibilidades, incluso de ser líderes. O sea, que hay que seguir.
Raba.
Tranquilidad. Yo creo que hay que tener tranquilidad, hay que tener paciencia, hay que tener saber que esto es muy largo, muy largo, muy largo. Que ahora estamos bien situados, bien colocados, y hay que intentar mantener un poco la orientación del equipo. Y ya está, que habrá días buenos, que habrá días malos, esta es la segunda división.
Yo objetivamente tengo mucho miedo a Almería, Las Palmas y Depor. Yo a esos tres les tengo
pero los tienes el día 30 de agosto, cuando empezó la Liga.
Y ahora,
evidentemente, eso está claro.
Quique.
Yo igual, yo tranquilidad, porque creo que además el Racing este año tiene...
mejor plantilla todavía que de años anteriores.
Sin virus FIFA, tienes razón. Sin virus FIFA tienes razón. Si no, complicado.
Entonces, bueno, tranquilidad y a por ello.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de optimismo. Tranquilidad, queda muchísimo. Estamos todavía en noviembre. Queda un mercado invernal, queda un paro navideño, queda luego la segunda parte. Así que a ver qué es lo que sucede. Gracias, Juan. Gracias, Raba. Gracias, Quique.
Gracias a ti.
Seguimos de ahora mismo con todo lo que te interesa en la tarde. Y Pilar García Muñiz.